Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
El padre de familia tiene un rol importantísimo en nuestra formación de hombre y de mujer. El varón tiene una formación muy importante en nosotros, tiene una participación en nuestra formación que no puede darnos la mamá.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes». El tema de la Santísima Trinidad viene de alguna forma a coronar toda la enseñanza y todo lo que hemos aprendido desde la Cuaresma hasta la fiesta de Pentecostés. De alguna forma, habiendo vivido ya la experiencia de la ascensión de Cristo, que lo revela plenamente como Dios, la experiencia del Espíritu Santo, que como don del Padre viene a hacernos entender que verdaderamente Él es Dios, la liturgia centraría hoy un poco más su atención, como lo hemos hecho ya en alguna ocasión, en la figura del Padre, para así, de esa manera, pues tener así como una gran catequesis, una formación completa sobre las tres personas de la Santísima Trinidad: el Hijo que redime, el Hijo que nos salva, el Espíritu que nos santifica y el Padre que crea y que nos lleva a vivir a su casa eterna. Sin embargo, hoy quisiera orientar, ya he orientado en alguna ocasión también nuestra reflexión sobre el tema de la familia trinitaria. Hoy lo vamos a hacer también. Vamos a tratar de entrar un poquito en la intimidad de la familia trinitaria, pero la vamos a ver, así como nos lo presenta ya hoy la Escritura, de un Cristo que, siendo Dios, se hace hombre. ¿Cómo es la relación de Cristo, sí, el hombre, con su Padre Dios? ¿Y cómo es la relación de el Padre con este Hijo Jesucristo, que como hombre pues es débil también como nosotros y que tiene la misma experiencia humana que tenemos todos y cada uno de nosotros? Por eso hoy quisiera que de manera especial pusiéramos atención todos los papás, los padres de familia, los varones, las cabezas de la familia, y que también pusieran atención todos los chavos. La mayoría van a estar llamados a ser también padres de familia. Entonces, para que desde ahorita vean también algunos de los elementos que tendrán que vivir cuando, si es que Dios los llama a ser padres de familia, que ojalá y también llamar a algunos al seminario, ¿verdad? Y no, nomás dije seminario y todos empezaron a agachar la cabeza, ¿verdad? Es una vocación hermosa, es una vocación verdaderamente maravillosa, pero es una vocación, es un llamado. El que la tiene, la vive y la disfruta. Y el que no, ni se meta, ¿verdad? Porque es difícil también. Igual que todas, creo que, como ahorita vamos a ver la parte de los papás, es una vocación complicada, cualquiera que ésta sea. Quisiera iniciar el tema viendo la relación del Padre con el Hijo. ¿Cómo es la relación de Jesús con su Padre? Bueno, pues habría muchos textos. Quisiera iniciar con el texto de Juan en el capítulo 3, en el verso 35. Quisiera que abrieran sus Biblias. Vamos a estar referenciando mucho hoy a San Juan, aunque iremos tocando también algunos otros elementos de otros evangelios. Dice, el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. ¿Qué nos dice este texto? Que el amor no simplemente son besos y abrazos. El amor son actitudes concretas hacia el Hijo. Y uno de ellos, una de estas actitudes, es la confianza. El Padre de Jesucristo confía en Él. Y esto es bien importante en nuestra relación humana. Es bien importante que los hijos e hijas aquí, cuando me voy a referir hoy al Hijo, es a los hijos, hijos e hijas. Es bien importante que el papá, el varón, le comunique esta confianza a los hijos. Que el hijo desde pequeño sepa que su papá confía en él. Esto le va a ir dando, primero, una gran seguridad en sí mismo. Y segundo, lo va a hacer muy responsable. Porque mi papá me lo confió. Él confía en mí. Jesús, como hombre aquí en la tierra, también tenía que tener esta experiencia y por eso dice, Él me ha dado poder sobre todas las cosas. Es decir, mi Padre me ha entregado lo que tiene para que yo pueda hacer con ello lo que yo quiera. Dios espera que lo haga bien. Nuestros papás también esperan que nosotros hagamos bien las cosas. Pero es importante que el Hijo sepa, que tenga la experiencia, que tenga la seguridad de que su papá verdaderamente confía y no que lo está viendo y está esperando para ver si no lo hizo, si lo hizo bien, para regañarlo. Todo eso hace que los chicos no crezcan con suficiente autoestima, que no crezcan con suficiente seguridad en sí mismo. Este tema se apoya también en la cita de Mateo. Quisiera que viéramos Mateo 11:27. Dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo y aquellos a quien el Hijo quiera darlo a conocer. Este texto es un texto muy importante en la relación de Dios con su Hijo y tiene que ser también bien importante en nuestras relaciones familiares. Cuando tenemos confianza en alguien, somos capaces de depositarle las cosas que para nosotros son valiosas, que para nosotros son importantes. Y les voy a platicar una trivialidad de mi vida de chico y mi relación con mi papá en este sentido. Cuando era chiquillo, tendría a lo mejor unos 10 años, 8 o 10 años. En aquel tiempo se usaba el juego del yoyo. Hoy los niños no han de saber ni qué es un yoyo, ¿verdad? O sea, hoy nada más Game Boys y computadoras y este tipo de temas, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es un yoyo? ¿Han visto un yoyo? Ya no he visto a nadie jugar yoyo. Bueno, pues en aquel tiempo era un deporte importante. Había competencias mundiales de yoyo. Competencias mundiales. Era difícil manejar bien un yoyo, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues había toda clase de yoyos. Desde el yoyo patito que salía en unas papitas, hasta yoyos que eran profesionales, ¿verdad? Hechos con aceros especiales en la parte del centro para que patinara bien el yoyo. En fin, era todo un tema, las cuerdas. Era todo un tema el tema del yoyo, ¿eh? Y mi papá era muy bueno para el yoyo. Y le gustaba y hacía muchas figuras, así que el triángulo y que no sé qué, el trapiezo y bueno, muchas cosas. Era bueno para el yoyo. Y entonces un día llegó con un yoyo
pues no sé si era profesional, pero un yo-yo que cuando yo lo vi dije, ¡ay, Carlitos! No se parecía a mi yo-yo, yo también tenía mi yo-yo, pero mi yo-yo le hacía así y en vez de patinarse me regresaba, ¿verdad? Y entonces llegó presumiéndonos y haciéndonos unas suertes ahí a mis hermanos y yo, ¡chum!, tiraba su yo-yo, ¡ay, jolí! No, hombre, veías cómo el yo-yo agarraba una velocidad tremenda y patinaba hermoso, ¿ah? Y entonces, pues uno dice, híjole, ¿cuándo tendré yo un yoyo? Era su yoyo. Nadie podía agarrar su yoyo porque era su yoyo, ¿eh? Era un yoyo profesional. Y en esa semana, o la siguiente semana, me acuerdo muy bien, que pues a mí se me salían los ojos cuando jugaba con su yoyo, ¿verdad? Y un día me dijo, esta semana te voy a prestar mi yoyo, pero quiero que lo cuides. ¡Mi papá me va a prestar su yo-yo profesional! No, pues olvídate, casi no lo quería ni tocar. Y claro que lo usé para jugar, me quedaba pues bien grande, ¿verdad? Porque pues la cuerda dependía del tamaño, yo era un chiquillo, mi papá ya era grande, ¿verdad? Pero entonces me acuerdo muy bien, son de esas cosas que se le queda uno grabado, ¿no? Me acuerdo que le decía así, lo levantaba la mano hasta arriba para que no pegara. Imagínense donde mi papá lo hubiera con una muesquita el yo-yo. Se me armaba, ¿verdad? Y así como esto, tengo muchas experiencias de mi papá, de cómo fue instruyéndonos, dándonos confianza con sus cosas, sus herramientas. Uy, las herramientas eran sagradas. Pero poco a poco pudimos empezar a usar sus herramientas, a usar su carro, a usar todas sus cosas. El padre, dice hoy, ha puesto todas sus cosas en mis manos. Imagínense qué confianza. O sea, papá confiaba en nosotros. Confiaba en que no le íbamos a dejar sus herramientas tiradas por cualquier lado, porque además si las dejábamos, se nos iba a aparecer la bruja, ¿verdad? Pero eso nos va dando, primero, una relación diferente con nuestro padre. Porque el amor se expresa de una forma ya muy concreta que además me ayuda a mí a crecer como persona. Me ayuda a crecer en mi autoestima, me ayuda a crecer en la confianza, pero sobre todo en la responsabilidad. Este es de mi papá y tengo que cuidárselo. Imagínense que Dios puso en las manos de Cristo a sus hijos, puso su mundo, todo lo que Él creó se lo puso en las manos. Mi padre me lo ha entregado todo. Y les decía que la cita está pegada porque va en el tema del conocimiento. En la medida en que nos vamos conociendo, en la medida en que el padre conoce al hijo, dice, ya es momento de soltarle el yo-yo, ¿verdad? Una trivialidad, una tontería, pero importante, porque era de él. Con el paso del tiempo, pues tendrá la confianza de soltarme su automóvil, que no cuesta lo que un yo-yo. Puedes usar el automóvil con toda confianza. Obviamente, ¿cómo se siente uno cuando el papá confía? Pues en primer lugar entiende que es una gran responsabilidad. Me está prestando su carro. No es mi carro, es su carro. Me está prestando su yo-yo, el niño, ¿verdad? El joven, el adulto. O sea, esto crea, tiene un impacto sumamente importante en la vida de nosotros. Pero para esto necesitas conocer a tu hijo. Si tú no conoces a tu hijo, ¿cómo vas a saber si ya tiene la capacidad para tú soltarle tus cosas, tus herramientas, tu automóvil? Y lo más peligroso, soltarle su vida, porque tú la tienes en custodia. La vida de tu hijo, tú la tienes en custodia y tú tienes que ir viendo el momento en que ellos puedan ir tomando control y dominio de su propia vida. Y esto no es de la mamá. Esto es responsabilidad completa del padre de familia. Cuando le dejamos todo esto por comodidad o por otras circunstancias a la mamá, el niño va creciendo con áreas muy grandes de frustración. va teniendo huecos muy importantes en su vida. Por eso la imagen trinitaria, todo lo que nosotros vemos en la relación del Padre con su Hijo, es la relación que nosotros tenemos que ir viviendo en nuestras propias familias. Y esto no solamente con los varones, sino con todos. Tenemos que ir desarrollando esta realidad en las niñas y también en los varones. Primer elemento donde el padre muestra este amor a su hijo es que le tiene una total confianza porque lo conoce, conoce quién es su hijo y por eso es capaz de decirle, sé que no me vas a fallar, aquí está el yoyo, aquí está el carro, aquí están las herramientas, aquí está este departamento, aquí está la fábrica, aquí está todo lo que yo tengo, lo he puesto en tus manos. Vean hasta dónde va esto. Y el impacto que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Un segundo elemento es el que podemos encontrar en San Juan en el capítulo 5, en el verso 20. Un poquito adelante de donde habíamos visto el otro texto. Dice en este capítulo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace y le mostrará todavía cosas más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Fíjense, no solamente le muestra el amor teniendo confianza, sino que le abre la posibilidad de la educación. La educación de las cosas importantes en la vida, hermanos, es responsabilidad del papá, no de la mamá, principalmente con los varones, pero también con las niñas. Hoy hemos, entre que tenemos mucho trabajo y otras muchas cosas y diversiones y demás, hemos dejado todo esto, en el mejor de los casos, en la mamá. Hoy, ¿de dónde aprenden los niños las cosas? De Google, de los amiguitos. ¿Por qué? Porque el papá no tiene tiempo, está muy ocupado con su trabajo. Cuando llega, pues se sienta a ver la televisión porque está muy cansado. El sábado y domingo tiene que ir con los amigos al fútbol y a otras actividades. ¿Y quién enseña las cosas importantes de la vida? Nuevamente me refiero a mi experiencia. Esto creo que en alguna ocasión ya lo comenté también con ustedes. Ustedes serán mis mejores biógrafos. Cuando era jovencito, principalmente en la adolescencia, papá decía, necesito hablar contigo de hombre a hombre, decía él. Y entonces me invitaba a que fuéramos a dar una vuelta en el automóvil. Y entonces ahí yo conocí todo lo que es referente a la vida, sobre la vida sexual, sobre la relación con mis hermanos, mis hermanas, sobre la honestidad. Me acuerdo muy bien el día que trató el tema del aborto conmigo. Tremendo ese día, lo recuerdo muy bien, cuando me habló de lo que esto significaba, de la importancia de la vida, y así como eso de tantas cosas. Se daba tiempo para estar conmigo, para enseñarme. Dice Jesús, mi Padre me ha enseñado todas las cosas. Y lo que digo yo, no lo digo de mi cuenta, sino porque se lo he oído a mi Padre. Cuando nosotros recibimos la instrucción de nuestros padres, sobre todo de las cosas importantes, hermanos, nuestra vida empieza a tener una verdadera concordancia entre las generaciones. Cuando la enseñanza, particularmente de la palabra de Dios, viene por nuestro Padre, esto se va grabando. Cuando las cosas de la vida, las cosas que tienen significación en la vida, son aprendidas de aquel que nos ama y lo ha hecho como una muestra de amor, pues nuestra confianza crece grandemente. Toda mi vida, hasta que murió mi papá, tuve una gran confianza con él para mostrarle absolutamente todo lo que había en mi corazón. Y él siempre estuvo para enseñarme las cosas de la vida. Fue mi mejor maestro y también mi mejor crítico. Porque no todas las cosas las hacemos bien, pero había la suficiente confianza entre los dos para que me dijera que ciertas cosas, al menos él, no estaba de acuerdo en cómo yo lo vivía o cómo yo lo hacía. Tengo una pareja de amigos que tienen 4 niñas. Ahora ya mujeres, ¿verdad? Ya están todas casadas. Tengo mucho tiempo de conocerlos y me comenta él, no los conocí desde que eran sus niñas chiquitas, ¿verdad? Pero me comenta él que todos los años, una o dos veces al año, se iba con cada una de sus hijas, solo él con su hija, se iba o a Laredo o a McAllen un par de días a pasar la noche allá. Aprovechaban para las compras, pero lo más importante es que aprovechaban 2 días para platicar absolutamente de todo. Con él no había tapujos, no había nada. Las niñas entendieron desde chiquitas que podían abrir completamente su corazón y su vida con su papá. Obviamente, pues ya entenderán hoy la relación tan profunda que hay entre esas mujeres hoy y su padre. Todavía hasta la fecha, ¿verdad? Hay una confianza plena. Y son mujeres seguras. Las 4 han hecho grandes matrimonios. ¿Por qué? Porque han sabido escoger a un buen hombre. Porque así fueron formadas. Porque el papá tuvo, pues, la delicadeza de dedicarle esos 2 días a cada una. Y nunca se iba con 2. Y nunca iba tampoco con la esposa. Y eso que lleva una relación muy bonita y muy cercana con su mujer. Pues esos eran días para las hijas, nada más para ellas, para hablar con ellas, para convivir con ellas, para compartir con ellas, para hacerse amigo, para abrir el corazón. Obviamente, ese papá conocía a sus hijas y les podría entregar todo. Había espacio para esto. El padre de familia tiene un rol importantísimo en nuestra formación de hombre y de mujer. El varón tiene una formación muy importante en nosotros. Tiene una participación en nuestra formación que no puede darnos la mamá. Si bien es cierto que la Trinidad no es una familia como la de nosotros, ¿verdad? Aunque algunos teólogos en esta idea de ir formando la familia, pues identifican al Espíritu Santo como la parte femenina de Dios. De hecho, el nombre Ruach en hebreo es femenino. Entonces, por eso Juan Pablo I hablaba de la parte femenina de Dios. Pero esencialmente es un papá. Y como dice San Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 3, de él procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Así que como él ejerce su paternidad, hermanos varones, así tienen que ejercerla ustedes también. Y tienen que darse tiempo para educar a sus hijos, hombres y mujeres. No sobre las matemáticas ni sobre ese tipo de cosas. De eso se encargará la escuela. No, enseñarles el camino de la vida. Enseñarles el camino de la vida. Y el tercer elemento que quiero compartir con ustedes sobre la relación del padre con el hijo, lo podemos ver en el capítulo 3 de Lucas, en el verso 22. Dice, y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Algunas traducciones dicen, mi elegido. El Padre del Cielo, se siente orgulloso de su hijo. Este es mi hijo. Y se lo presenta a todos. Este es mi hijo, el elegido. En él me complazco. Vieran, mis hermanos varones, qué importante es para los hijos el que su papá se sienta orgulloso de nosotros. El que el papá pueda asistir cuando juega al fútbol, cuando va al concurso de declamación, cuando va a recibir las calificaciones, ¿a quién mandamos a recibir las calificaciones? El papá debe de sentirse orgulloso de su hijo. A lo mejor no es el cuerda del salón, ¿no? No todos tienen una gran cabeza, ¿verdad? Hay gente que es bueno para las matemáticas, hay gente que no lo es. En esta semana, allá en el colegio, tuvieron el concurso del Spelling Bee, ¿no?, que es deletrear en inglés, ¿verdad? Cuando yo veo lo que hacen estos huercos, desde los chiquitos hasta los grandes en el Spelling Bee, yo estoy completamente convencido que yo ni siquiera hubiera pasado a las finales. A mí me hubieran puesto a decir, a ver, home, y yo hubiera empezado, home, H. Lo sentimos, pase a su casa. Hasta ahí hubiera llegado. ¿Por qué? Porque no tengo una memoria retentiva. Y para ganar en un concurso de estos, no hombre, eran unas palabrotas y al final los de sexto, hijo de su pelo, con dobles letras y T's y H's y palabras que en mi vida yo había oído. Oí los huercos, pa, 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 dices, ay, Carlitos, ¿verdad? Yo nunca hubiera estado en un concurso de esos. Pero ¿qué tal en uno de matemáticas? Ahí sí me hubiera armado, ¿verdad? Y me da un chorro de gusto cuando van los papás, a veces van nada más las mamás a estos concursos. Y es muy interesante, es una experiencia que, pues son experiencias nuevas ahora en esta etapa de mi vida, como, por ejemplo, la primer reacción, en la mayoría de los casos, es correr cuando les va mal con la mamá, ¿sí? Cuando se los tronaron ahí y no llegaron al final, ¿verdad? Pues algunos desde que lo sientan ya se ponen a llorar, sobre todo cuando están chiquillos, ¿verdad? Y cuando pasa eso, van a que los consuele la mamá. Pero cuando quedan en los finalistas, entonces corren a abrazar al papá. Es muy curioso. Porque la seguridad, o sea, el ver al papá ahí, que está así, y yo los veo así, se pone el jurado de un lado y puede ver hacia un lado a los papás, ¿no? Y veo a los papás varones emocionados, ¿verdad? En uno de los últimos, estuvo muy reñido en el de sexto, de hecho hubo un empate en primer lugar, y estaba el papá del muchachito que estaba compitiendo, eran una niña y un niño al final del concurso, y estaba el papá que ya se había parado de la silla, y estaba en el pasillo hacia donde estaba, hay un área donde se está haciendo el concurso, y entonces ya estaba parado de la silla, ahí porque estaba ya la competencia, y al final siempre se llega a una ronda final en el que tienen que contestar cada uno dos palabras. Entonces imagínense la presión cuando la otra ya contestó y ahora te toca a ti. Y si la pierdes, estás a una palabra del empate en primer lugar, ¿verdad? No, la presión se pone tremenda. Y entonces el papá, que iba también con su esposa, ya estaba ahí en el pasillo. Y finalmente pues sale la palabra para el muchacho y el muchacho la contesta perfectamente y el papá, ¡yes! Y ya se iba a ir a lo abrazar. Pero todavía no terminamos el concurso, ¿verdad? Pero ya iba y entonces se regresó, ¿verdad? Pero estaba... Imagínense el impacto de eso en el niño. O sea, mi papá está conmigo, está compitiendo, me está dando fuerza. Y yo no podía ver qué gesto le hacía el papá, decirle, órale, échale ganas, aquí estoy, ¿verdad? Dios Padre, hermanos, se siente orgulloso de su Hijo Jesucristo. Se siente orgulloso de todo lo que ha hecho, de haber dejado, de haber despreciado, como dice la carta a los filipenses, su estadía en el cielo para hacerse uno de nosotros. Oye, hay que fregarse para eso, ¿verdad? Este es mi hijo, el elegido, en él me complazco. Qué padre es cuando nuestro papá nos presenta y nos dice, este es mi hijo, esta es mi hija. A lo mejor no es la mejor de esto, pero es mi hija, ¿verdad? Y me siento orgulloso de lo que ella sea. A lo mejor, pues nunca pasó al Spelling Bee, y a lo mejor tampoco es buena para las matemáticas, y a lo mejor es de esa raza que va en la escuela ahí, patinando en jabón, ¿verdad? Y finalmente, pues en el último desliz, ¡pum!, se cuela, ¿verdad? Pero es mi hija. Tendrá seguramente muchas otras características. Pero ¿cómo se adquiere esto, hermanos? ¿Cómo llegamos a tener esto? Se adquiere por el conocimiento profundo. Porque tenemos tiempo los papás, los varones, que estamos tan ocupados con el trabajo, con las clases, con todo lo que nuestro mundo hoy nos presenta, nos damos tiempo. Hasta para pedir un día de vacaciones, porque hoy compite mi hijo o mi hija. Se lo vamos a descontar, valen queso los 200 pesos del día. Yo voy a estar ahí porque hoy compite mi hijo. Hoy le entregan las calificaciones, mucho más cuando es el final. Tengo experiencias tristísimas de niños que en la graduación, en la entrega, no están sus papás. ¿Vieran qué terribles para ellos? Está la mamá, pero no está el papá. Y luego el papá excusándose, no, es que yo y el viaje y el de este y en el otro. Será la máscara, pero no estuviste. O sea, no te sientes orgulloso de lo que hace tu hijo o tu hija, ¿verdad? O sea, la función del papá aquí es tremenda. Y por eso la Escritura no deja de mencionarlo. No son cosas que no tengan una significación profunda en nuestra vida o que no tuvieran una significación profunda en la vida de Cristo. Él también, como hombre, necesita la palmadita del papá. ¡Échale ganas, mijo! ¡Esto! ¡Órale! ¡Estoy orgulloso! ¡Eres mi elegido! ¡Órale! ¡Échale ganas! ¿Verdad? Cristo también era humano. También necesitaba la palmadita del papá que le dijera, ¡órale! ¡Aquí estoy contigo! Obviamente, en el momento de la crucifixión, habrá perdido absolutamente todo de vista, pero al Padre no. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se ha creado una relación padre e hijo. Humano. Jesús era humano, como tú y como yo. Y el Padre del cielo, su Padre verdadero, mantenía esta relación que nosotros estamos invitados a vivir. La relación del Hijo con el Padre ahora. ¿Cómo es la relación del Hijo con el Padre? ¿Cómo debe de ser? Algunas de las experiencias, porque ciertamente como la Trinidad es en muchas cosas diferente a nosotros, vamos a ver algunas de las que nos podemos nosotros aprovechar para conocer de ellos en su intimidad. La primera la encontramos en Juan, en el capítulo 4, en el verso 34. Dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. El Hijo se siente comprometido, decíamos al principio. Y por este compromiso, ahora él entiende la importancia del trabajo del papá. Está comprometido ahora con él. Han formado una sola unidad. Como el Padre y el Hijo, que son uno, así también nosotros debemos de llegar a tener esta relación entre padres e hijos. De tal forma que el Hijo obedece al Padre, no porque si no se le va a aparecer la bruja cuando llegue, sino porque lo ama, porque él está comprometido con su papá a hacer las cosas que hace el Padre. Y lo que él le pida, lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque me lo pide papá. Es mi papá el que me lo pide. Mi papá me pide que estudie. Voy a estudiar. Es mi papá. Pero vean cómo todo parte de la relación primero padre-hijo. Si la primera parte no se ha establecido, esta segunda no jala. Si el padre no ha establecido una relación verdaderamente amorosa con su hijo, si no ha tenido tiempo para conocerlo, si no le ha dado confianza, si no se ha sentido orgulloso de él, si él no ha sentido todas estas muestras de amor, el hijo difícilmente reaccionará hacia su padre así. Jesús reacciona así porque ha tenido todas estas muestras para con el padre. Por eso, una persona que ha recibido todas estas muestras del padre, ordinariamente jamás será un fracasado. Al contrario, estará al pendiente de que las obras de su padre crezcan, se desarrollen. La obediencia, entonces, no viene por una situación de sujeción o por el temor al castigo, sino la obediencia, como debe de ser en el cristianismo, nace del amor. Obedezco a mi papá porque él me lo pide. Él es el que me lo pide. Y por eso lo obedezco. Y lo hago con amor. Con mucho amor realizo las cosas. Jesús hacía las cosas con amor. Nosotros muchas veces, cuando no se ha establecido la primera relación, pues lo hacemos muchas veces por el temor. Porque si no estudio, me va a cargar pifas, ¿verdad?, con mi papá. O sea, está siempre de por medio el castigo, el regaño, el maltrato. Y ya sabemos, ¿verdad?, habría que preguntar a todas estas gentes que hoy tratan a los niños en los centros psicológicos, ¿verdad? Y dice el papá, pues si nunca le pegué, no. No se trata que le pegaras o no. Es toda la falta de amor, de tiempo, de atención que no le diste. Y que era necesario. Que era fundamental en la vida del niño o de la niña. Cuando esto sucede, los niños reaccionan naturalmente en la obediencia, en el amor. El temor se convierte en respeto, no en miedo. Un niño que le tiene miedo a su papá es un niño que tiene grandísimas carencias en su vida. El amor es el que nos hace respetarlo y obedecerlo. Hay un poquito más adelante, nada más para completar las citas, en el capítulo 6, para reforzar lo que vengo comentando con ustedes, en el capítulo 6, verso 38, nos dice, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. ¿Sí? He venido amorosamente, nadie me invitó, nadie me forzó. Yo que conozco el corazón de mi Padre, pues estoy dispuesto a comprometerme con su obra, con la obra de mi papito, de mi Abba, como le llama Jesús en los Evangelios, con su papito. Esta es la obra de mi Padre, pues yo voy a continuarla. Nadie me fuerza. Yo la hago porque es mi papá. Es mi papá. Imagínense cuando decimos esto, qué experiencia tan profunda tiene el corazón cuando se han establecido estas relaciones amorosas entre los dos. Obviamente, pues esto requiere también participación de parte de nosotros los hijos. En el capítulo 10 de San Juan, en el verso 15, dice, así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Fíjense, de la misma forma que mi papá me conoce a mí, así también yo conozco a mi papá. Es bien importante, hermanos, sobre todo para cuando ya somos adultos, el que se haya establecido esta relación de comunión, de conocimiento íntimo. Recuerden que en la Biblia, conocer es intimidad, es relación profunda, no superficial. Realmente conocemos a nuestros papás. Esto obviamente requiere, decíamos, tiempo. Hoy los Game Boys, las computadoras, el cine, los amigos, también son un obstáculo que nosotros los hijos ponemos a los padres para llegar realmente a conocerlos. ¿Qué hay en el fondo del corazón? ¿Cómo es mi papá? Y para eso, pues tú necesitas también abrirle tu corazón y tus sentimientos. En una época de mi familia, yo tendría alrededor de unos 16 años, se me hace que estaba en prepa, y papá perdió el trabajo y estuvo un buen tiempo sin trabajo. Y bueno, pues veíamos que las cosas no eran exactamente igual, pero no sabíamos exactamente qué pasaba. Y me acuerdo que un día papá me dijo, necesito platicar contigo. Esa vez no fuimos en carro porque ya no teníamos carro. Pero en la casa había papá puesto así como una oficinita, que era el cuarto de servidumbre, pero lo había convertido en una oficina interna ahí para él. Y entonces me llamó un día, él quería platicar conmigo de sus cosas. Y entonces fuimos a su oficinita, me sentó ahí, cerró la puerta y me dijo que no tenía trabajo. Que estaba preocupado por todas las cosas que estaban pasando, que tenía una oferta para irse a Guadalajara. Y me pregunta, ¿y tú qué piensas? 16 años. ¿Tú cómo la ves? ¿Tú qué piensas? ¿Qué debo hacer? Me dice mi papá. Dice, porque esto es algo que ya te involucra a ti. O sea, papá abriéndome su corazón, preguntándome qué decisión él, un adulto, mi papá, qué decisión debería de tomar en ese momento. El hijo ahora conoce al padre. Conoce que papá no es Superman, que es un hombre débil como nosotros, que tiene dudas, que tiene debilidades como nosotros y que cuando grande va a necesitar muchísima más ayuda que simplemente decirle si nos quedamos aquí o nos íbamos a Guadalajara. Esta relación que se establece entre el padre y el hijo es fundamental para el desarrollo de toda nuestra vida. Y esto se inicia desde que somos pequeñitos. Y tiene que ir desarrollándose a lo largo de toda nuestra vida. Porque esto es lo que le da solidez a nuestra relación y a nuestra vida. No es sencillo, porque requiere tiempo. Las relaciones se construyen con tiempo. Y para ello, pues hoy hay que sacrificar muchas cosas. Y finalmente, de la misma forma como el padre se siente bien orgulloso del hijo, pues así también el hijo se siente bien orgulloso del padre. Habría muchas experiencias en San Juan. Simplemente el hecho de que Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús menciona a su padre en todos los capítulos, nos habla de lo que piensa de él, ¿verdad? Pero bueno, solamente para tener una referencia, vayan al capítulo 17 de San Juan, en el verso 4. Dice Jesús, yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Te doy gloria, Padre. Tú eres el importante. Todo lo que he hecho es para que tu nombre sea glorificado. Si ustedes ven todo el capítulo 17, será una tremenda glorificación al Padre. Qué importante es que nuestros hijos lleguen a estar orgullosos de nosotros, los papás. No importa que tú seas el bolero del pueblo. No importa que tú seas el vendedor de periódicos de la colonia. Es mi papá. Y es bien importante el trabajo que realiza. Si no, ¿quién les volea los zapatos? ¿Andarían con todos los zapatos chamagosos? No, es una función bien importante el que hace mi papi. Él le volea los zapatos a la gente. Y yo estoy bien orgulloso de él. Y no me avergüenzo de decir en mi colegio, ¿y tu papá qué hace? Es bolero. Pero vieras cómo voleas los zapatos. Hasta yo quiero ser bolero, pero quiero ser un bolero como él, que deje el zapato rechinando, ¿verdad?
A lo mejor es el presidente, a lo mejor es policía, a lo mejor es un vendedor de seguros, a lo mejor es un médico. No importa lo que sea, es mi papá, es mi papá. Y sea lo que sea, el amor que le tengo me hace que sea bien orgulloso de lo que él realice. Cuando estas relaciones se establecen con esta profundidad, hermanos, la vida en la familia en general se transforma. De ahí nacen las familias integradas. De ahí nacen los nuevos matrimonios que serán integrados. De ahí nace una nueva sociedad que tiene como fundamento el amor. Pero ¿cómo construirla? ¿Cuál es el elemento que nos está faltando? El Espíritu Santo. El Padre y el Hijo en la Trinidad se aman con el Espíritu Santo. O sea, la fuerza que crea estas relaciones entre los dos no es humana, es divina. Por eso es muy importante que los papás establezcan una relación espiritual fuerte con sus hijos. Que los inviten a orar juntos, a comulgar juntos. Que tengan una experiencia de Dios juntos, para que la acción del Espíritu Santo, que es el que genera esta relación de amor, esté presente de la misma forma que estaba con el Padre y el Hijo. Ese mismo Espíritu Santo es el que Dios ha derramado en nuestros corazones. Recuerden lo que dice Romanos. O sea, ya está en nosotros. Bueno, hay que invitarlo a nuestra relación de Padre e Hijo. Un papá y un hijo que comparten íntimamente su vida espiritual tendrán relaciones estables, duraderas y sobre todo muy, pero muy profundas. Yo los invito a todos, hermanos, especialmente a los papás, que son los que tienen que ir tomando la iniciativa, sobre todo cuando los hijos son pequeños, a que empiecen a tomar en cuenta todos estos detalles que hoy hemos visto de la relación entre el Padre y Jesucristo. Si ustedes se aplican especialmente a establecer una relación seria con sus hijos, basada en una relación espiritual, yo les aseguro que podrán tener una familia maravillosa y su experiencia humana será plena, como lo fue de Jesús y de su Padre. No solamente en el Dios eterno que, pues, ni siente como nosotros, ¿verdad? Pero Jesús sí. Jesús sí sentía como yo siento. Y esa relación con el Padre lo llevaba a decir, Abba, papito. Lo llevaba en el final, en el momento en que lo estaban crucificando, a decir, Padre, aquí estás. Me deposito en tus manos. Esto es lo que tenemos que empezar a vivir todos y cada uno de nosotros en nuestras familias. Aprovechemos este día en familia para reflexionar sobre esto y para ir viendo de qué manera podemos empezar a aplicar esta relación que llevaban el Padre y el Hijo en nuestras propias familias. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.